Esto es Motor y al aire. Y también es Casus Belli Podcast. En junio de 1942, el puerto del Mar Negro, es decir, Sebastopol, que está, como sabéis, en la península de Crimea, fue el escenario de alguno de los combates más encarnizados de la Segunda Guerra Mundial. Al mando del undécimo ejército alemán, que estaba el coronel general Erich von Manstein, había sido enviado este ejército, junto con su famoso oficial, en un poderoso ataque para tomar esta importante fortaleza. ¿Por qué nos reunimos aquí? Pues porque a lo largo de la batalla se libró una dura, pero eso sí desigual, guerra aérea entre los Messerschmitt Me 109 alemanes y un puñado de decididos, valerosos, arriesgados, no sé cómo decirlo, aviadores soviéticos con base en Sebastopol. Debido a la limitada área geográfica donde se sucedieron estos combates, los mismos ases de la aviación de ambos bandos se enfrentaron en combates cada día. En este podcast vamos a hablar del capitán Gordon Golob, de los tenientes primeros Anton Halk y Henry Setz, y el sargento Ernest Wilhelm Reinhardt, que fueron algunos de los protagonistas más destacados del denominado ala de caza 77. Al igual pues que de unos personajes quizá menos conocidos por el gran público, como pues los capitanes Mikhail Avdeyev, Konstantin Alexeyev y Boris Babayev, del 6º Regimiento de Aviación de Caza de la Guardia Soviética. Pero para hablar de estos pilotos, tanto de los alemanes como de los soviéticos, pues voy a contar con la ayuda de un experto en aviación soviética de la Segunda Guerra Mundial, del podcast Motor y al aire, que es Tofolo. Tofolo, buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? A ver.
A ver, Tofolo, lo conocéis como digo Motor y al aire, y conmigo pues llegamos a grabar con Dani y conmigo sobre la escuadrilla Normandía. A ver, he dicho los valerosos, los arriesgados, pilotos soviéticos, parece que de eso, pues es que vamos a ver una guerra muy desigual, ¿verdad? Una batalla muy desigual en estos momentos de la guerra.
Así es, estamos todavía no hemos llegado a Stalingrado y como sabéis, pues el avance alemán parecía imparable, entonces había que luchar hasta el último hombre. Y bueno, pues a ver, sin quitar mérito a nadie, pero sí, yo creo que en este aspecto, tanto a nivel tecnológico como de medios y personal, pues requería bastante valor y bastante determinación para aguantar esas embestidas alemanas.
Lo cual rompería, bueno, ¿verdad, Tofolo, ese viejo mito que he escuchado en algún podcast diciendo que es que los pilotos soviéticos luchaban amenazados por los sus oficiales políticos? Digo, no, hombre, si uno no lucha con esa desesperación porque un oficial político te esté amenazando desde tierra, lucha porque se lo cree y porque está luchando por su patria, ¿verdad?
Quizás. Bueno, Hollywood ha hecho mucho daño, evidentemente, sí. pero bueno, seguro que había de todo por todos lados, pero esta gente dudo que lucharan por tener una pistola que les apuntaba. Así que bueno.
Recientemente volví a escuchar a un señor hablándome de los dos soldados con un fusil. Digo, ay, ¿cómo dices tú? ¿Cuánto daño ha hecho el cine de Hollywood? Bueno, Tofolo, vamos a hablar de, como he dicho antes, de Sebastopol, y vamos a ver que aquí va a haber por un lado, el ala de caza 77 alemán, que va a ser muy famosa por los pilotos que he comentado un poquillo, y luego el 6º Regimiento de Aviación de Caza de la Guardia Soviética, lo cual nos da una idea, ¿verdad? Todo lo que era guardia significaba una unidad premiada por su excelente currículum.
Sí. Exacto. Eran unidades de élite que por su rendimiento en la zona, pues habían sido promocionadas a unidades de la Guardia, ¿vale? Entonces, al ser un escuadrón de la Guardia, creo que ya lo habíamos comentado en algún
otro
programa.
Sí, en el que hicimos tuyo, ¡ay, se me olvidaba! El de los cazas sobre los MiG en el
Valle de los MiG. Eso es, el callejón de los MiG.
Exactamente, qué tan buena acogida tuvo. Efectivamente, contabas tú que no tenía ni mejores ni peores aparatos, simplemente pues pues tenían a lo mejor mejores pilotos o pilotos que venían hacia ahí.
Bueno, tenías ciertos privilegios respecto a otros escuadrones, vamos a llamarle mundanos, pero sí, al final. En esa, además, un regimiento de la Guardia de 1942 implica que ya llevaba bastante guerra en los hombros. Entonces, sí, sí, no es moco de pavo.
Vale, Tofolo, para que puedas ir empezando a hablar tú y los demás podamos escucharte de algo que domina. Vamos a presentar dos aparatos, ¿te parece? Por un lado, el Messerschmitt 109 y por otro lado, creo que el principal caza de la Fuerza Aérea Soviética, aparte de otros que haremos, va a ser el Yak-1, ¿verdad?
Eso es. Hoy vamos a hablar en concreto de los 109 Friedrich, la versión F, y de los Yak-1 de primera serie o de las primeras series, ¿no? Que es con la motorización PPA y IPF, que son todavía no eran los Yak-1B que vimos y los Yak-3 que vimos en el programa del Normandy-Niemen, pero sí que vamos a decir que era el primer avión soviético, el Yak-1, que empezaba ya a poderle hablar a los Messerschmitt de tú a tú. Todavía tenía ciertas desventajas, ¿no?, en combate, pero bueno, siempre teniendo en cuenta el planteamiento táctico de la Fuerza Aérea Soviética, que no consistía en establecer una superioridad aérea total, sino en tener una superioridad aérea local, ¿no? Y en determinados aspectos del combate. No interesaba tener un caza que rendiera bien en altura, sino que pudiera rendir bien donde estaba el grueso de la aviación, que era abajo, ¿no? Con los IL-2s, atacando al suelo, pues está. Y este era el caso del Yak-1, vamos a llamarle este, de primera serie.
Sí, porque, perdona, Tofolo, una de las memorias que vamos a utilizar es la del capitán Golov, que dice que tenía, que cuando tenía algún novato, lo primero que decía, oye, procurar evitar combates cerrados a baja cota. Entiendo que ya ahí es donde dices tú que la ventaja del Yak-1 sobre el Messerschmitt 109.
Correcto, sí. A ver, las cosas hay que decirlas como son. El 109F4, que es el que encontraremos más aquí, digamos que para muchos fue uno de los mejores 109 en cuanto al concepto de avión de caza, digamos, puro, ¿no? Un avión diseñado para cazar, y realmente ya podía, por ese entonces, en junio de 1942, ya podía dominar los cielos perfectamente, sobre todo a partir de media altura. ¿Vale? Era un avión que tenía un maravilloso motor, la pegada era decente contra cazas, contra los IL-2s, por ejemplo, pues era insuficiente, y es cuando hubo que empezar a hacer esas modificaciones de campo que se decían, ¿no? Que le tenían que poner pues los famosos gunpods, esas góndolas con cañones bajo las alas, porque claro, no había forma de derribar los tanques voladores. Pero bueno, lo que decíamos, ¿no? Eran aviones, los 109C, que ya eran un diseño más que refinado. Atrás quedaban los Emil, los 109E de la Batalla de Inglaterra, por ejemplo, que ya habían sido ampliamente superados por los Spitfire, y claro, pues esta versión F ya, digamos que era otra liga. Y por eso digo que estamos comparando un avión que ya llevaba bastante guerra de detrás, como ese 109, contra el Yak-1 en sus primeras series, que empezaba todavía a buscar ese perfeccionamiento táctico. Entonces, bueno, evidentemente también los números no ayudaban. Aquí todavía estamos en una época de la guerra que sí, que los números eran o parejos o más bien favorables a los alemanes.
Una de las desventajas que va a tener, como decías tú, el Friedrich, es la que pierde pegada, y además en algún momento del podcast lo mencionaremos, de que se quejaban de que cuando el cañón no iba, pues como que las dos ametralladoras del 7,9, la Rheinmetall que tenía, las MG-17, pues que no eran suficientes para hacerle daño a un avión. O sea que, y supongo que tuvieron que sacrificar peso del cañón por velocidad y por maniobrabilidad.
Claro, y además el cañón no siempre era el cañón de 20 milímetros, pero bueno, las ametralladoras estas, las creo que son las MG...
17, sí.
Correcto, pues estas llevaban además munición que era solamente perforante normalmente. Y no era...
Que contra un IL-2, por ejemplo, pues puedes estar disparando, claro, hasta aburrirte, vamos.
Pero contra cazas así, pues bueno, a no ser que dieras directamente en puntos vitales, era difícil de derribar. Pero bueno, veremos que también a veces entre muchos aviones podían acabar haciendo destrozos.
Muy bien.
Y además que no siempre te encontrabas con la florinata de la aviación soviética como era el Yak-1, como veremos más adelante aquí.
Sí, bueno, vamos a ver
lo que había.
Vamos a ver hasta moscas volando, o sea, una cosa increíble. O sea,
Chatos,
perdón, sí, tienes razón, me he equivocado. Bueno, decíamos que se instruía a los pilotos que tuvieran cuidado, decían los del cuarto Staffel, del ala 77, donde estaba Heinrich Seth, decía, oye, tened cuidado que estos, sobre todo con los pilotos experimentados, porque ya veremos que algunos llegaban y duraban, pues como la Primera Guerra Mundial casi, un par de salidas y punto. Por su parte, vamos a tener un archienemigo, como una némesis del sexto regimiento, que va a ser un famoso piloto, del cual tú y yo hablábamos antes al principio, de que no se tiene muy claro quién era, que era el que llamaban los soviéticos Zeta, ¿verdad? No porque su nombre fuera Zeta, sino porque llevaba un carácter cirílico, un carácter alemán, pues que a los ojos de los rusos pues aparecía una Zeta, y decía pues que Zeta era un peligro, porque cada vez que aparecía en combate, alguien caía, alguien moría, y claro, empezaron a pensar, bueno, esto va a ser Richthofen, Richthofen, como sabemos, no el de la Primera Guerra Mundial, sino el primo, en este caso sería una cosa muy rara, porque habría sido el comandante en jefe de la Cuarta Flota Aérea, y no me creo que el comandante en jefe de la Cuarta Flota Aérea vaya a estar paseándose en un avión y metiéndose en peleas. Pero bueno, va a haber incluso varias teorías de quién es este Zeta, y hubo enfrentamientos y buscarlo, porque ya digo, cada vez que apareciera, avión que caía a tierra. Y era, yo creo que generaba hasta miedo en los corazones de los pilotos verlo aparecer.
Bueno, sí, es algo que lógico, en las guerras siempre ha pasado. Pasó con el Barón Rojo y en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es la parte más psicológica de la guerra. Pasó aquí, pasaría más adelante incluso con Pokrishkin, la famosa llamada esa de que se emitía en las radios de los cazas alemanes, que es el Pokrishkin Underluft, ¿no? De Pokrishkin está en el aire, entonces ya, cuidado, cuidado. Y entonces muchas veces, pues probablemente ni Pokrishkin estuviera volando ni nada, pero es ese avión que, bueno, pues saber que había una Z por ahí ya imponía respeto y evidentemente, sí, sí, miedo a sus adversarios.
Uh-huh. A ver, yo tengo por aquí, porque tú me has pasado un artículo donde dicen que no, que era Anton Halk. En este caso es Anton Halk. Hackel, perdona, si mi alemán. Era el jefe del quinto escuadrón de la caza 77. Permanecería, además sería uno de estos que sobrevivió a la guerra después de estar pegando tiros casi todo el conflicto. Fue uno de los pocos que sobrevivió a 1000 salidas de combates. Consiguió, a ver, esto hay que ponerlo siempre entre comillas, sobre todo en el frente oriental, 192 victorias confirmadas y 24 no confirmadas. 192 muertos, yo qué sé, ahí
sí. Sí, no, sin entrar en el famoso en el dilema este de si son o no son, pero 192 son muchos. Sí, y aunque sí, no sean 192 y sean, por decir alguna barbaridad,
150, pero 140,
la mitad, da igual, sí, la mitad.
O la mitad, como dices tú, 90.
Una barbaridad de derribos. Victorias, así que sí, no.
Pero también alguien... 1000 salidas es echarse al aire, eso es una quemaera, eso creo yo.
Sí, sí.
Bueno, él llevaba, como he dicho tú, un mes en 1109, la versión Fieris 4, su número era el Black 5, y dice que durante esta batalla, solamente durante esta batalla, que duró pocos meses, pues derribó 11 aviones soviéticos, los cuales aquí sí que sería más exacto conocerlos, porque digamos que había menos territorio donde escapar los aviones. Y bueno, digamos que uno de los testigos que habló de este Zeta era Mikhail Aldeyev, que dice que llegó a ver cómo Zeta derribaba muy rápidamente un Ursin II del 18º Regimiento de Asalto de la Flota Aérea del Mar Negro, dice que a principios de junio. Y bueno, que eso, que bueno, la descripción, poco más o menos, si no importa, la leo y ya la comentamos.
Claro,
dice, ocho Yak-1, entiendo, se encontraron con los Messerschmitt sobre el mar. Era dice que una docena de Messerschmitt que iban a atacar una serie de Lushin II del mayor Gubrich que estaban despegando. Nuestro rápido y repentino ataque y nuestras precisas maniobras de control atrajeron a los Messerschmitt al combate y le impidieron enfrentarse a los Sturmovik. Como tú contabas, la función de la caza era proteger a estos bombarderos que eran los Lushin II. Dice, entonces, desde algún lugar en lo alto, más allá del Dogfight, un Messerschmitt que no había detectado se precipitó hacia abajo como un buitre. Incendió uno de los Sturmovik y desapareció a la altura de las copas de los árboles. Junto con mi compañero Danilko, traté de perseguirlo mientras se nivelaba desde el picado, pero fuimos interceptados por cuatro Messerschmitt. Pudimos ver rápidamente una Zeta negra en el lado del fuselaje del cazador. Evidentemente estamos viendo aquí dos doctrinas, ¿verdad? La defensiva de los Yak-1 y la emisión de ataque y huida de los Messerschmitt.
Sí, así es.
Y
el ataque este famoso de Boom and Zoom o Hit and Run, como lo queréis llamar.
A ver, pues explícanos un poquillo qué es eso, porque yo me...
No, básicamente consiste en tener la ventaja de altura y hacer un picado, uh-huh, y aprovechar tu ventaja de energía, digamos, potencial de altura para coger toda la velocidad que puedas y ya salir corriendo, no quedarte a hacer el combate en giros, que es lo que comentabas antes.
Exactamente, que tú nivélate cuanto puedas, sales copeteado a baja cota, aprovechando pues la ventaja que te da tu velocidad y ya está.
O incluso volver a trepar suavemente, sin tener mucha prisa, vuelves a trepar para recuperar toda esa energía que has invertido en descender y en ganar velocidad, pues vuelves a cambiar velocidad por altura, recuperas y haces otra pasada y así es un ataque más como de precisión. Mientras que lo otro son combates de giros, el combate que hablamos de turn and burn, de combates de giros a baja cota y mantenerse, bueno, a baja cota o no, pero siempre en giros, ¿no? Sin cambiar altura demasiado.
Muy bien. Bueno, hemos de decir que he comentado así de pasada. Bueno, estos eran combates de poco tiempo. La verdad que llevaban ya enfrentándose un tiempo porque la gente no lo sabe, pero la península de Crimea había sido lugar de combates desde el principio de la guerra. Lo que pasa que no le había prestado mucha atención el ejército alemán. Habían decidido seguir un poco y luego posteriormente pues se dieron cuenta que se habían dejado esa enorme península con la base de Sebastopol y todas las tropas que había. Así que había habido combates durante el verano, en junio del 42, y sobre todo cuando el primero se intentó conquistar la península de Kerch, que es la que conecta ahora pues, actualmente con un puente, pero antiguamente pues la cercanía conecta, digamos, la península de Crimea con el resto del territorio soviético. Y bueno, al final los soviéticos pensaron que lo mejor era eliminar ese saliente, ese peligro que suponía la península, lo consiguen en mayo del 42, y evidentemente pues en el aire esto había causado un desgaste de los pilotos. Según comentaba un piloto del escuadrón de ala de caza 77, el teniente Hamming Kohler, decía así literalmente: cada día hay una fila ininterrumpida de salidas de combate. No podemos dormir por la noche. Si esto se prolonga mucho, nuestros nervios pronto se agotarán. Y evidentemente, al comienzo del asalto contra Sebastopol, el mismo capitán Gordon Golov, este que mencionaba antes que le decía a sus pilotos que procuraran evitar los dogfights contra los cazas soviéticos, decía así: la situación de los pilotos parece mala, en parte por las pérdidas en el combate aéreo y las heridas, y en parte porque algunos pilotos tienen que ser relevados del servicio de primera línea. No todos son capaces de soportar el enorme esfuerzo físico y mental. Lo más razonable, dice entre paréntesis, y lo más humano, es liberar del servicio de primera línea a los pilotos que han perdido su perseverancia antes de que influyan otros pilotos con su actitud negativa o mueran. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que nuestro amigo Hitler quiere Sebastopol, que es una espina en el costado de su ejército. Y bueno, antes de poder asaltar, como ya sabemos, en la operación aquella Falblau, ¿verdad?, de asaltar los campos petrolíferos del Cáucaso y llegar a Persia y unirnos con Rommel, que está en Egipto, esa visión increíble que tenía Hitler, no sé exactamente qué le metió el doctor Moro ese día, pero bueno, en fin. Pues se decidió mandar contra Sebastopol todo lo que le quedaba de la Luftwaffe, ¿vale? Y bueno, dice que no estaban tan bien, y aquí me gustaría que comentáramos tú y yo, dice, estaban los pilotos tan cansados que se dio una situación un poco kafkiana, o yo así me lo parece, cuando cuatro Messerschmitt 109 se enfrentaron contra dos hidroaviones, dos MRBR-2, y dice que los ganaron los soviéticos, que es lo extraño, ¿verdad? Porque el MRBR-2 no es precisamente un hidroavión.
No. El MRBR-2, para que nos pongamos en situación, es una hidrocanoa con el motor sobre el dorso, ¿sabes? O sea, que lleva el motor encima del avión para las operaciones de amerizaje y todo esto, uh-huh. que no le salpique y tal, ¿vale? Y que el diseño es de principios de los años 30, es decir, que aquí ya era un avión, obsoleto, vamos a llamarle no. obsoleto,
sí.
Pero como era tan útil, fiable y un poquito lo que es esa idiosincrasia soviética de la época, ¿no? De lo que si esto funciona y cumple su cometido y es fiable, lo mejorarás lo justo y necesario, que es lo que estos aviones que participaron en estas acciones pues llevaban, eran MBR-2B, es decir, con la nueva planta motriz y todo. Pero bueno, que aún así el diseño original era de principios de los 30 y era como un avión ya muy vitaminado. Y solamente llevaba dos ametralladoras de que no eran de tiro fijo, sino operadas por... Pues eran dos ametralladoras operadas por un artillero, una frontal y una dorsal. Así que...
Pues mire tú, dos que se enfrentan contra cuatro Messerschmitt 109 y llegan a derribar un Messerschmitt 109 del suboficial Ernest Thomas, y los otros tres optan por marcharse. O sea, en ese momento es cuando yo creo que el oficial al mando de la escuadrilla dice, no estamos bien. Dice, sí, 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 claro, no, claro. Cuatro Messerschmitt se enfrentan contra dos hidrocanoas y derriban a uno y los otros tres salen corriendo, es que la situación está peor de lo que pensamos.
Correcto. A ver, desconocemos, en este artículo no se menciona el contexto completo. Pudiera ser que estuvieran ya de regreso de la patrulla, dijeran, mira, un par de derribos fáciles, coño, le meten... sale uno de los 109 escaldados y dice, mira, no nos queda demasiado combustible, tal, volvemos a base porque aquí vamos a salir peor, tal, o directamente es eso, que se acojonaron y salieron por patas. Pero bueno, sí que es verdad que no es lo normal.
Bueno, lo mejor de todo es que este Ernest Thomas, encima, pues salta en paracaídas, dice que es capturado cerca del cabo Kersones. Y bueno, pues resulta que el hombre no tendría mucha gana de... No, no sería el típico héroe alemán, porque dice que cantó como la Traviata entera y les contó dónde estaban los aviones, la ubicación de los aeródromos y todos los detalles que se sabía del grupo de caza 77. Así que al día siguiente este grupo de MBR-2...
Por la noche.
Del 116º Regimiento de Aviación de Reconocimiento Naval, es decir, eran aviones de reconocimiento naval, con su pequeña carga, creo que llevaban 300 kilos de bomba, pues nada, le lanzaron todo a este aeródromo y luego nuestro amigo Ernest Thomas, en agradecimiento, pues luego lo fusilaron. En fin, las cosas que suelen ocurrir en la guerra. Pero bueno, son detalles, minucias que puede ocurrir en una batalla. Pero esto no va a ser lo normal, ¿verdad? No.
Es... la excepción que confirma la regla, como le quiera llamar, porque no, realmente estaban bastante vendidos. Pero bueno, sea como sea, era un poquito más la muestra de que el avance por la zona de Sebastopol no sería un paseo tranquilo, sino que estaban decididos a resistir, pues, y a no ceder ni un palmo de terreno.
Muy bien. Y vamos a hablar, no sé si podrías hablarnos del capitán de uno del 6º Regimiento de Aviación de Caza, que era Mikhail Avdeyev, que parece ser, bueno, él era el capitán de esta, era el capitán del primer escuadrón y parece ser que era un tipo que luego pues tendrá fama, ¿verdad? Tendrá por los derribos a lo largo de la guerra.
Bueno, era un piloto, Mikhail, le llamaban Kostia de apodo, ¿vale? Pues Mikhail Avdeyev ya llevaba tiempo en zona y de hecho ya llevaba tiempo en guerra. Él estaba desde principios de la invasión de la Gran Guerra Patria, digamos, pues él ya estaba allí, ¿vale? Y pues fue precisamente al ser uno de los veteranos y haber volado todo tipo de Polikarpovs, desde el I-15, I-153, el Mosca y todos estos, pues fue precisamente por eso fue elegido para volar los nuevos modelos de Yakovlev 1, ¿vale? Es decir, cuando los primeros modelos de Yak salieron de fábrica, pues él fue uno de los elegidos para volarlo. Y ya estaba en la zona de Sebastopol desde el principio de las primeras operaciones en septiembre del año 41. Así que ya se conocía bien la zona, ya llevaba algunos derribos ya se había enfrentado a distintos modelos de 109 y a distintos de los ases de allí. Así que no era precisamente un novato y además contaba con un gran carisma y era muy apreciado por sus compañeros, ¿no?
Vale, además, ahora pues vamos a contar una anécdota de Avdeyev que un poco más se apunta. Yo creo que la mayor muerte en el ejército alemán que hubiera sido, ¿verdad? Que casi acaba con la vida de Manstein.
Eso es, sí, sí, como lo llamaban eso de oye, me hacía mucha gracia en que mencionaban en un capítulo, el título era Casi Verdugo, le llaman eso, el Casi Verdugo de von Manstein.
O sea, hubiera sido un puntazo, o sea, que el coronel general von Manstein, el ideólogo de todas las teorías de la caza, de los carros, muerto por Avdeyev, o sea, hubiera sido un puntazo.
Sí, bueno. el mismo Avdeyev que... como hemos dicho, sobrevivió a la guerra e incluso llegó a relatar el combate de ese día. Si quieres te lo leo.
Por favor, porque es muy interesante.
Pues el relato dice lo siguiente. Teníamos el sol a nuestras espaldas y de pronto claramente veo en el azul mar las blancas estelas de una torpedera. Ella iba a gran velocidad. Por lo que yo sabía, tales barcos aquí los alemanes no poseían. Eso solo podía significar una cosa. Era un buque del Estado Mayor. ¿Qué hacer? Pregunto, ¿no? Y se quedó observando. Miré a la izquierda y a la derecha. El cielo estaba limpio. Aviones enemigos no se veía. Escucho en los auriculares la voz de mi numeral. ¡Misha! A la izquierda veo una torpedera. ¿Qué hacemos? Como si yo supiera qué hacer. Es que en la orden claramente decía no entrar en combate bajo ninguna circunstancia. Mi amigo sabía eso muy bien. Si se enteraba Vasily Vasilievich y el Menchikov, que era el de la zona, ¿no? El comandante de la zona, se enfurecería. ¿Qué hacer? Un minuto más y en la torpedera ya nos divisarían. Ser o no ser. ¡Atacamos! ¡Bien! ¡Atacamos! Un eco de alegría inmediatamente resonó en los auriculares de Avdeyev. Puse mi avión en picado, coloqué la torpedera en el colimador y presioné el gatillo. La blanca cubierta de la torpedera se tiñó de sangre. Figuras oscuras se arrojaban y se desplomaban sobre el puente. Las astillas hacían brotar restos por las olas.
Por Dios.
Saliendo del picado, miré hacia atrás y el cañón y la ametralladora de mi numeral golpearon con precisión el blanco. Repetimos la pasada. La torpedera largaba humo espeso. Parece que es su fin. De nuevo nos pusimos en rumbo. Si lo hubiera sabido entonces... Claro, en este momento ellos solo sabían que estaban atacando una torpedera, no sabían quién había ahí, ¿no?
Bueno.
Continúa la narración. Esperamos hasta que termine el ataque de la artillería alemana y de alguna manera aterrizamos entre los cráteres y nos ocultamos y camuflamos con las caponeras nuestros aviones. Y seguidamente nos dirigimos hacia el refugio donde estaba el Estado Mayor. Uh-huh. A su compañero Stepan le advirtió acerca de la torpedera, no se lo digas a nadie, ¿entendido? Y contestó Stepan, como para no entender. Pero Danilko me jugó una mala pasada. Bajo el mayor secreto le contó acerca del suceso al capitán Katrov, y él a su comisario, y él al subcomandante. Después de algunos días de nuestros ataques, ya todo el mundo ya lo conocía, menos el general Yermanchenkov, que hemos hablado antes, ¿no? Que nos había enviado la misión de reconocimiento. Pero de la intercepción de los mensajes de radio alemanes, pronto nos enteraríamos acerca del suceso en el mar, del cual nosotros habíamos participado. Establecer cuáles eran esos dos cazas que aparecieron en ese momento y se invitaron al lugar de los hitlerianos, nadie sabía nada. Por lo demás, en honor a la justicia, dice Avdeyev, he de decir que no nos castigaron por violar el orden. Solo uno de nuestros compañeros dijo en broma, llegó a nuestros oídos que se inscribieron en la lista de amigos personales de von Manstein. Entonces luego hay la narración de von Manstein que lo narra desde la propia torpedera, que dice que de repente a nuestro alrededor comenzaron a silbar, crujir y trinar balas y proyectiles. Sobre nuestra lancha se arrojaron dos cazas. Así, ellos volaron hacia nosotros desde el lado del sol y por eso no los vimos ni venir. Y el sonido del motor de la torpedera nos impidió oír el ruido de sus motores. Tras algunos segundos, de las 16 personas que nos encontrábamos a bordo, 7 estaban muertas o heridas. La lancha ardía. Esto era en extremo peligroso, porque así podían explotar todos los torpedos que llevábamos a bordo. El comandante de la lancha tomó las medidas para salvar la torpedera y a la gente. Pronto llegó otra torpedera y remolcó la dañada lancha hasta Yalta. Este fue un viaje muy triste. Murió un suboficial italiano, fueron heridos 3 marineros y también murió el jefe del puerto de Yalta, el capitán Joachim von Wedel.
Uh-huh. Y así también, bueno, no se ha comentado, uno era el sargento del mismo von Manstein, que era el sargento mayor Fritz Nagel. Se ve que lo de él le preocupaba el capitán Wedel. Sí, efectivamente. Además, creo que era una torpedera del modelo este italiano. Creo que en algún podcast, creo, a lo mejor Esteban lo comentó, de que las únicas buques que había eran, aparte de unas pocas de tipo de río, que era bien entre los alemanes, casi todas eran italianas. Pero bueno, sí, hubiera sido un puntazo, ¿eh? La muerte
de von Manstein. De la red armada, sí, sí. O sea, que se libró por los pelos von Manstein de ser muerto a manos de un piloto de caza.
Y además había ido una tontería, porque bueno, había una tontería. Había ido a comprobar si las carreteras se podían ver bien desde el mar para poder atacarlo. En fin, o sea, una cosa que no necesitaba hacerlo, pero bueno, el von Manstein, por la razón que sea, pensó que no había ningún problema. Oye, vamos a ver la carretera de Sebastopol a Yalta, a ver si podemos controlarla desde el mar, cómo podemos atacarla en caso de esa necesidad. Para eso normalmente se manda a los subordinados. Yo creo que estaba aburrido también un poco el pobre. Sí, vamos a dejarlo ahí. Oye, hay una cosa que me ha hecho gracia, que no hemos comentado, que al de Jeff, como he dicho antes, era del primer escuadrón de este 6º Regimiento de Aviación de la Caza, que además tenía un nombre en honor, y esto es muy típico soviético, ¿verdad? Que era el Sebastopolsky, que supongo será una cosa así como decir los defensores de Sebastopol o algo así, ¿no? Es un título...
Claro, hay que tener en cuenta que por ese entonces estábamos ya en... O sea, ya habían hecho dos ofensivas contra Sebastopol. Ahora sí. vamos a ver que empezará el tercer asalto, el Tretti Sturm, que le llamaron.
El del 7 de junio del 42, sí, ya el definitivo, sí.
O sea que sí, que ya llevaban tiempo aquí. Y por eso antes os mencionaba lo de que Avdeyev ya estaba curtido.
Muy bien. Bueno, pues lo he dejado caer un poquito. Comienza el asedio a Sebastopol, ya el ataque. Primero, que es el 7 de junio, pero previamente se habían tirado 5 días de bombardeo de artillería alemana y bombardeo desde el aire. Se calcula que entre el 2 y el 6 de junio, 700 aviones del octavo cuerpo aéreo del coronel general Wolfram Freider von Richthofen, pues intentaron ablandar un poco las defensas de Sebastopol. Según cuentan, las tripulaciones de los bombarderos alemanes realizaban hasta 18 salidas diarias y, bueno, esto sería comparable, no, superior quizá a cualquier bombardero que hasta el momento se hubiera llevado a cabo. Yo que sé, Varsovia, Londres, incluso la misma Malta, que había estado sufriendo los ataques de la aviación italiana. Y bueno, según decía un comandante del ejército soviético, literalmente arrasaron la tierra en toda nuestra zona defensiva. Pero a pesar de este 5 días de bombardeo, pues todavía Sebastopol resistía otros 25 días más de ataque terrestre antes de que se rindiera. Y perdona que cuente el final, pero bueno, si alguien no sabía que se iban a rendir, si iban a conquistar la ciudad de Sebastopol, perdona, por recién llegado. Según contaba el capitán Werner Baumbach, desde el aire, ellos contaban que veían, pues eso, la tierra, el agua, la roca, el acero, el cemento y sobre todo mucha sangre, pues entremezclada. Pero lo que más les llamaba la atención era eso, que los rusos seguían aferrados a sus trincheras y a sus posiciones, no se rendían, no se retiraban, no tiraban las armas, con una tenacidad que él decía que era una tenacidad sin igual. Y un informe del undécimo ejército alemán, uno de los que iba a tomar la ciudad de Sebastopol, decía así: desafiando nuestra superioridad aérea, la fuerza aérea del enemigo intervino en combates terrestres con aviones de ataque a tierra y cazas. Que eso es quizá lo más impresionante, ¿verdad? Que la aviación de ataque a tierra siguiera despegando para atacar a los soldados alemanes.
Bueno, tampoco es tan sorprendente. De hecho, si tomamos como referencia, por ejemplo, la defensa de Moscú, pues las contraofensivas eran constantes. Un poquito la desesperada, de acuerdo, pero incluso hay... No hace falta irnos a la defensa de Moscú, ya del propio 22 de junio del 41 ya habían contraofensivas soviéticas con bombarderos, con lo que hubiera disponible, ¿no? Y un poquito, pues, era esa táctica siempre de lanzar estos contraataques siempre para ablandar un poquito, para debilitar los avances enemigos. Entonces, sí, de alguna forma, lo sorprendente supongo que sería todavía les quedan cosas, más que...
Sí.
Pero sí, porque es... Como hemos visto, sacaban lo que tuvieran, ¿eh? Pero estamos en el 42 y sacaban moscas, sacaban katiushkas, sacaban superchatos, los I-15 bis, sí, sí, hasta los Polikarpov P-2, los Kukuruznik, estos de las brujas de la noche, por lo que fuera.
Aquí vamos a ver uno, ahora mismito, que es el LAG-3. Dice que Gordon Golov, este que comentábamos al principio, dice: mis cazas lograron 9 victorias, mientras que un oficial y un suboficial desaparecieron. Los rusos estaban librando una patrulla desesperada bastante hábil. Derribé un LAG-3 que cayó directamente al suelo en el aeródromo de Sebastopol 4 y estalló en llamas. Pero también estuve a punto de ser derribado yo mismo. A duras penas conseguí llegar a nuestras propias líneas con el radiador agujereado. Bueno, pues aquí tenemos otro nuevo avión del cual no conocía nada, que es el LAG-3. No sé si puedes comentarnos mucho o poco de este avión, el Avoskin, ¿verdad?
Sí, correcto. Bueno, aquí era una mezcla del Buró Avoskin, Gordunov, Volbukov, que es... los tres diseñadores que tal. Luego sí que es verdad que la empresa se la quedaría más, o sea, el buró sería más a nombre de Avoskin, que es, que daría nombre a uno de los cazas soviéticos de mayor éxito, el LA-5 y el LA-7. Entonces el LAG-3 tenía la particularidad de que era muy pesado por el motor, por la planta motriz que llevaba, y era un avión pues lento, era relativamente poco maniobrable, a pesar de ser un avión de mejores prestaciones que los moscas y los cazas de primera generación de inicios de guerra, todavía estaba por debajo en cuanto a rendimiento, ¿vale? Entonces, además, como curiosidad, el LAG-3 tenía el recubrimiento alar, era de madera y tenía una especie de lacado para final de la pintura, era un lacado, y se ganaron el apodo de que las siglas de LAGG significaban el ataúd volante, ¿cómo lo llamaban? Lacrado garantizado, ¿no? ¿Cómo era? Era algo así, ostras, no me sale.
Sí, pero la idea es esa, es un bonito ataúd lo que le estamos ofreciendo.
Sí.
Pero que en momentos de crisis, vamos, estoy viendo ahora mismo datos de producción, de construcción, 6.500 LAG 3. Oye.
No, a ver, es que...
Es que lo que hay.
Las series de LAG 3 fueron muy, muy extensas. Llegaron a fabricarse, creo que en 66 versiones distintas, o hasta la serie 66, perdón. Y era un avión que poco a poco se le fue mejorando y arreglando el problema de peso. Y de hecho, si tú miras cómo es el famoso LAG 5... ¿vale? Y lo comparas con un LAG 3, verás que al final es prácticamente el mismo avión, que cambias el motor lineal del LAG 3, ¿vale? Que es el mismo motor que llevaban los Yaks, el M105, ¿vale? La misma planta motriz era compartida por los Yak 1, por los Pelyakov P2 y por los Lavochkin estos, los LAG 3. Pues en la planta de motriz del LAG 3, como era insuficiente, le pusieron un motor radial, el Chetsov este, el Shredsov M82, y es cuando se desarrolló el famoso LAG 5, que acabó siendo pues uno de los aviones más exitosos, ¿no? Entonces, mientras tanto, el LAG 3 sí que tuvo ciertos éxitos, pero con menor, digamos, espectacularidad. Así que bueno, sí, era un avión que no estaba a la altura.
Sí, además,
por lo menos en comparación con los Yaks.
Sí, digo que se producía en combate, como estábamos comentando antes, de intercambio de bajas. Por ejemplo, leo aquí. Bueno, cuentan de Jet. Dice, de repente uno de los Messerschmitt se desprendió de la lucha de cazas y se dirigió hacia los Ilyushin 2. Pero el capitán Konstantin Alexeyev lo vio a tiempo y derribó al alemán. Un segundo Messerschmitt fue derribado por mí y otro más cayó ardiendo hacia las montañas. Evidentemente, pues ya estamos hablando aquí de 3 derribos por parte de la caza soviética. Uh-huh. Pero claro, evidentemente era un problema porque no había suficientes cazas, nunca soviéticos ni artillería antiaérea, para enfrentarse con esa superioridad aérea alemana en el aire, que al final pues acababa desgastando a los soviéticos. Por ejemplo, aquí dice, contra la pérdida de 3 Yak 1, podemos hablar de 9 de 9 cazas derribados alemanes el 8 de junio. Al mismo tiempo, eso me hace gracia, 12 aviones soviéticos fueron reclamados por los pilotos del Yak 77, y 3 de ellos por Tony Hulk. Así que, ¿qué hablamos? ¿Hubo 3 Yak 1? ¿Hubo 12 Yak 1 perdidos según los alemanes? Aquí las cuentas son bastante graciosas, ¿verdad? Una mezcla interesante de datos.
Bueno, el eterno problema que hay aquí en el frente del este, el overclaiming que se dice, o la sobrereclamación. A ver, no nos engañemos, pasaba en todos lados, lo que pasa es que en unos estaba más controlado que en otros, y cuando tienes también en marcha una guerra propagandística, pues queda mejor decir que has derribado a 12 enemigos que a 3.
Sí, pero como decías antes del micrófono, que llegó un momento que habían derribado más aviones que los que tenía toda la Unión Soviética, ¿verdad? O sea, ya una cosa...
Bueno, sí, hay algunos historiadores que han comparado números, y claro, pues se decía que, por ejemplo, decían solamente en 1942 se destruyeron 14.000 aviones rusos, mientras que la propia RKK, la propia USRKK decía que no, que habían perdido y reconocían pérdidas por 7.200 aviones, es decir, la mitad, con lo cual, bueno... Han hecho cálculos y se han hecho un poquito de extrapolaciones y tal, y se ven que los resultados pues son bastante dispares. Pero bueno, no vamos a entrar en esto, que
no merece la pena
del capítulo de hoy.
Otro enfrentamiento va a enfrentar a otro de los ases, que es Abdeyev, que dice que, bueno, perdona, al revés, Alexeyev contado por Abdeyev. Abdeyev recuerda cómo Alexeyev fue derribado. Dice que estaban enfrentándose con 6 Messerschmitt que intentaban pasar contra los Sturmovik. Hemos dicho que la táctica de los cazas soviéticos era impedir que estos Messerschmitt se acercaran a los bombarderos, pero parece ser que ya en un momento dado nuestro amigo Alexeyev pues se cansó de estar haciendo el paripé de aguantar, se lanzó hacia ello, y parece ser que era lo que estaban esperando los Messerschmitt, porque un par de Messerschmitt se lanzaron a atacarle a nuestro amigo Katrov. Y bueno, pues acabaron incendiando su avión. Y bueno, pues según dice Heinrich Setz, que fue uno de estos dos Messerschmitt que lo atacaron, dice así: conseguí colocarme detrás de uno de estos aviones. Mi cañón no disparaba, lo comentábamos antes, ¿verdad? El problema que tenía estos aviones. Y al quedarme solo con la ametralladora no tenía suficiente potencia de fuego. Los rusos demostraban ser unos pilotos muy hábiles y me vi atacado a mi vez una y otra vez. Después de un prolongado combate aéreo, de repente vi un Jack subiendo tras un Messerschmitt, fue tras él. Al girar me acerqué tanto que casi lo embestí. Las ráfagas de mi ametrallador alcanzaron su motor y su cabina. Cayó y se estrelló junto con su propio aeródromo, con lo cual estamos diciendo que, como decías tú al principio del podcast, o tenías muy buena puntería con esas ametralladoras o no ibas a conseguir derribar un avión, en este caso cuando confirmaba que su Messerschmitt pues no funcionaba su cañón, de que lo tenía a través del buje
de las MG.
Sí, exactamente. Y bueno, empiezan a crecer las pérdidas soviéticas. Y bueno, pues en ese momento lo que le va quedando cada vez son menos aviones, menos Yak-1 a este sexto regimiento de aviación de la caza, y empiezan a recibir refuerzos. Digamos que en ese momento el problema que tenían los cazas soviéticos es que la aviación alemana tenía tantos números que podía dedicar aviones nada más que para vigilar a los aviones que iban a despegar, y además tenían una ventaja, y es que como estos aviones al despegar pues eran muchas veces aeródromos de tierra o se habían cubierto por tierra, cada vez que había una polvareda sabía que iban a despegar los Yak-1, con lo cual solamente tenían que llamar al resto de los aviones y o atacarle mientras estaban despegando, que es el momento más débil, ¿verdad? El momento que pueden defenderse peor.
Sí, correcto.
O sea, que dice que cuando empezaban a ver polvareda decía ya van a despegar los Yak-1 porque van a proteger a los Illusions, con lo cual era cuando mandaban a los cazas para derribarlos. Y bueno, cuenta, por ejemplo, la anécdota de otra vez de Jeff y su piloto Katrov, que bueno, que dice que cuando estaban despegando, en el momento de despegar fueron atacados por dos M109, pero se enfrentaron al enemigo, consiguieron tener lo suficiente para que despegaran otros tres pilotos de Yak-1. Llegaron más refuerzos alemanes, digamos que esto sería una dinámica de este podcast. Y bueno, al final, pues aquello era algo que no se podía mantener mucho más tiempo. Despegaron los Ilusin 2 y aquí tenemos a tres de nuestros amigos, como he dicho antes, tres moscas, ¿verdad?
Los Polikarpov y 16, exacto.
Que habían tenido su momento de gloria, por decirlo de alguna manera, la guerra incivil española. Uh-huh. Y bueno, se enfrentarían
el a una... Halfingol, el gran olvidado.
Exactamente, tenemos un podcast, Antonio y yo, sobre ese combate, que marcaría quizás el futuro de la Segunda Guerra Mundial, porque le dieron tal paliza a los japoneses que no se revieron a volver a atacar a los soviéticos, a pesar de que Hitler le decía, oye, que ya están contra las cuerdas, decían los japoneses, sí, pero... Tú déjalo todavía más contra las cuerdas, antes de que mandemos nosotros nuestro ejército contra los soviéticos. Bueno, pues, como digo, había una formación de Yu-88 que se estaban acercando para bombardear el aeródromo, y bueno, pues no se lo pensaron más y se lanzaron contra ellos los Iska, ¿verdad? Los Ishaks, que son los nuestros moscas, y los Sturmovik, a enfrentar contra ellos, y bueno, pues supongo que sería otro de estos combates aéreos desiguales, aunque evidentemente los Ishaks serían suficientes para enfrentarse contra los Yu-88.
Bueno, al final haces lo que puedes. Es muy interesante la zona de Sebastopol porque realmente es lo que decíamos al principio. Geográficamente no da muchos sitios en los que pelear. Tienes mar por todos lados y hay las penínsulas te definen pues dónde estarán los aeródromos y dónde estará la acción. Entonces, claro, pues por poco que fuera que pasaran aviones alemanes por ahí, siempre iban a encontrarse en ruta de los aviones que iban también para el otro lado. Entonces, supongo que
sí, es que dice que los moscas iban a ametrallar tierra junto con los Ilusin, o sea, directamente dicen, bueno, este no es un avión para allá, para enfrentarnos caza contra caza, claro. Pero por lo menos para atacar tierra sí.
Exacto, así que bueno, al final te defendías con lo que tenías y más con lo que decíamos hace un momento del casi imparable avance alemán que ya lo estaba pues llegando al límite de las reservas rusas.
Uh-huh. Habla aquí, por ejemplo, de dos derribos de dos I-16 por los aviadores Setz y Reinhardt, en su 49ª victoria, y dice que Gordon Golov, este capitán que hemos comentado desde el principio del podcast, que llegó a derribar un I-153, que ahora te pediría que hablemos un poco de este otro biplano, pero favor, que a la misma vez tuvo que aterrizar porque le habían alcanzado a él y estaban ardiendo sus neumáticos, o sea, directamente ya es lo que decíamos, es un continuo melee, de que no había manera, pero... ¿Qué es el I-153 o cuál era su función? ¿O era un caza, creo que
el I-153 o I-153, hablamos de él en el programa de 1939, en el macro programa de día a día. sí, es la versión definitiva del Polikarpov I-15, ¿vale? Para los que no conozcáis, el I-15 forma parte del binomio de preguerras que hicieron la casa Polikarpov hizo un binomio de cazas. Vamos a decir, a ver, estamos antes de la Segunda Guerra Mundial y tenemos el dilema de qué es mejor, utilizar un biplano que sea lo más avanzado o utilizar monoplanos que todavía se están desarrollando y todavía no es muy claro. Entonces, ¿qué hicieron? Pues vamos a hacer los dos y que se combinen. Así puedes combinar lo mejor de los biplanos, que es la mayor capacidad de combate en giros, que despegan en menor espacio, ¿vale? Y con lo que te proporciona un caza monoplano, como es el I-16, pues que es velocidad punta, que es mayores prestaciones en altura, todas estas cosas, ¿no? Entonces, del desarrollo del I-15, ¿vale? Del biplano, salió el I-15-2 o el I-15-bis, que le llamaban el Super Mosca, el Super Chato, perdón. Aquí en España llegaron a participar unos pocos y le llamaron el Super Chato, ¿vale? Y que una de las particularidades que tenía el I-152 respecto al I-15 era que el ala en gaviota superior la eliminaron y le pusieron los dos planos completamente paralelos, ¿vale? Y esto no gustó nada a los pilotos del I-152. Entonces, para ya rizar el rizo y hacer vamos a decirle entre nosotros, el biplano definitivo, es decir, ya la máxima expresión de un biplano, ¿qué le podías hacer más a un biplano, ¿no? Pues, coño, vamos a ponerle el tren retráctil ya. Entonces, diseñaron el I-15-3 o el I-153, ¿vale? Que era, al final era un chato, pero súper vitaminado, con un motor muchísimo más potente, con el tren retráctil, y otra vez adoptaba el ala superior en gaviota, que se dice. De ahí el término cariñoso que le llamaban los rusos, que era el Chaika. Chaika significa gaviota. Y era también, como curiosidad, el sobrenombre de Valentina Tereshkova, la cosmonauta. Era Chaika. Pues entonces, el I-153 que veremos aquí, claro, ya estamos en el 1942, pues ya había tenido mejores días.
Sí, claro.
Pero cuando apareció por primera vez en Halhingol, pues partió la pana. Realmente se merendó a los japoneses y a principios de guerra todavía hizo un papel relativamente relevante en cuanto a ataque al suelo, ¿vale? Pero también, como era una de las espinas dorsales de la aviación de caza, pues también fue el que sufrió más pérdidas. Entonces, claro, si nos encontramos en Sebastopol, que todavía utilizaban los I-153, es porque realmente
es
lo que había.
Sí, sí. O sea, llega un momento, estoy leyendo aquí, que le queda solamente cuatro Jack 1 a este sexto regimiento de aviación de caza de la Guardia Soviética, así que empiezan a pedir refuerzos y el quinto ejército del aire soviético le manda 20 Jack y otros 8 vienen de las unidades navales. Pero ¿cuál es el problema? Pues de estos 8 algunos cayeron a tierra, sobre todo por Heinrich Setz, que lo que dices tú antes, atacaba desde el sol a su espalda y derribó alguno. ¿Cuál era el problema? Pues que estos ya aviones ya venían con aviadores que no eran tan buenos o con tanta experiencia como habías comentado tú al principio. Y bueno, habíamos perdido a Babayev, habíamos perdido a Alexeyev, algunos heridos, otros muertos, y evidentemente pues ya era más difícil para los soviéticos. El 12 de junio, Avdeyev tuvo que escapar volando, dice, a través de una calle de Sebastopol. Eso ya es bajar y lo demás son tonterías. Sí, claro, de tú, o sea, ya llega un momento en que empiezo como las películas, o como la Guerra Galaxia, a ir por las calles de la ciudad de Sebastopol, eso ya es increíble. Pero lo peor es que cuando regresó a la base se enteró de que solo 3 de los 9 de los nuevos pilotos de Yakolev de la Marina, en este caso un comisario político y 2 sargentos sin ninguna experiencia, habían sobrevivido a ese día. Estamos hablando de que le habían mandado, a ver, del 8, o sea, de esos 8, uno que perdieron en el viaje, 7, pues de estos 7 quedaban 3 cuando había terminado el día. Y bueno, que al día siguiente ya ninguno de los 3 estaba vivo. O sea, ya habían durado, los 8 pilotos habían durado 24 horas, un poco más. Estamos hablando de una cantidad de bajas inasumibles para ninguna fuerza aérea. El 13 de junio.
Y además en aviones que eran muy difíciles de reemplazar.
Bueno, y antes de seguir contando un poquito los avatares y cómo avanza la lucha, porque ya nos queda un poquillo todavía, pero en fin, vamos a tomar un descansillo 2 minutos y estamos otra vez con vosotros.
La historia está llena de marinos legendarios, tenaces conquistadores y temerarios pilotos, pero también de grandes batallas, de terribles guerras o de imperios excepcionales.
La historia te invito a vivirla en Victoria Podcast.
Grandes batallas, guerras, episodios históricos poco conocidos. Grandes personajes, biografías y mucho más en La Biblioteca de la Historia, con Gerión de Contestania.
Volvemos entonces, estamos Tofolo y un servidor, Esaú Rodríguez, hablando sobre las batallas aéreas sobre Sebastopol en junio del 42. Y bueno, decíamos antes, lo había comentado, se habían mandado una serie de pilotos navales, todos muertos, pero es que decía que para el 13 de junio, ya casi apenas de estos 20 pilotos que habíamos mandado, el 45º Regimiento de Aviación de Caza, pues ya solamente te quedaban 9 Yakuno, con lo cual pues habíamos perdido más del 50% y los novatos habían fallecido. Y en este momento dice que los aviadores soviéticos adoptan una nueva táctica, que hombre, no es que sea nueva táctica, pero hombre, les dejó un poco engañado, que era cuando despegaban, en vez de volar hacia el enemigo, se daban una vueltecilla, volaban, dice, sobre el mar como si se estuvieran marchando, y en un momento dado, cuando estaban suficiente lejos, aunque gastaran más gasolina, pues daban la vuelta y se enfrentaban o iban a hacer sus ataques. Según decía Golov, del que estamos leyendo mucho de sus memorias, dice, estos chicos tienen grandes nervios, dice, cada día ven a sus amigos caer. Hablaba de los pilotos de los Ilyushin 2. Dice, en llamas, y sin embargo, al día siguiente vuelven en aire con el mismo entusiasmo.
Habíamos comentado esto, ¿no? De que la táctica esta de... Claro, hay que un poquito jugar con las mismas tácticas que el enemigo. Entonces, si los alemanes aprovechaban la ventaja de altura, había que buscar la forma de contrarrestarlo. Y esto era, pues, usar el sentido común, volar sobre tu territorio donde no te pueden derribar, no te están esperando, para poder coger algo de altura y entonces luego ya volver sobre tu zona a patrullar, pero ya esta vez con por lo menos con altura suficiente como para poder presentar combate y no a la desesperada.
Y Tofolo, te dejo aquí que nos expliques el famoso enfrentamiento entre Avdeyev y Zeta, o nuestro querido amigo Zeta.
Exacto.
¿Cómo qué pasó? ¿Cómo acabó este combate? Cuéntanos un poquillo.
Bueno, mira, esto es lo que le llamaran el choque de titanes, ¿no? El duelo personal contra Zeta. Aquí son las memorias del propio Mikhail Avdeyev, ¿no? Comentaba que Zeta aparecía cada día en la zona, ¿no? El famoso Zeta. Y siempre aparecía con su espalda cubierta por otros cazas, claro. A modo de anotación, Zeta se supone que era el líder de la Jagdgeschwader del 77, pues eso te da cierto nivel como para tener tres aviones de escolta, para conformar el Schwarm de cuatro aviones con el que volaban los alemanes, ¿no? Entonces, además de aparecer con su espalda cubierta, siempre utilizaba la táctica de elegir a una víctima y solo centrarse en esa víctima. No el intentar a ver cuántos poderes, sino voy a por este, me hago este ataque y salgo corriendo, ¿vale? Uh-huh. Avdeyev contaba que, en sus memorias, más de una vez traté de perseguir a este fascista, pero esto probó ser una empresa de lo más difícil. Cuando se daban cuenta de que Zeta era atacado, los meses de su escolta lo defendían a toda costa, dándole la oportunidad para retirarse del combate. Quedaba claro que Zeta era un extraordinario piloto, pero ciertamente sería del círculo íntimo de von Richthofen, o quizás, porque en ese momento no lo sabía nadie quién era, pues von Richthofen en persona.
Sí, eso lo he comentado al principio, pero vamos, me parece un poquito esto como las que se le ponía a Fernando VII. O sea, viene, vengo con mis guardaespaldas, disparo, derribo un avión enemigo y me marcho. Está bien, oye, ¿no? Como, así también quiero yo de caza.
Claro, el maldito Zeta nos quitaba el sueño y no nos dejaba en paz. Era como si se burlara de nosotros. Un centenar de veces estudié en mi mente formas de atacarlo, desde arriba, desde abajo, desde las nubes o desde el sol. Pero esas buenas teorías eran sacudidas por la realidad. Zeta no era alguien que pudiera atraer a una trampa o que lo traicionaran sus nervios con un ataque frontal. Era un digno oponente y definitivamente nos dio un montón de dolores de cabeza. Aquí es donde se empiezan a plantear un poquito quién es Zeta, ¿no? El historiador cuyo artículo ha servido un poquito de base para este programa, Christer Bergström, propuso la posible identidad de Zeta como el Oberleutnant Anton Hackel, que decíamos, ¿no? El staff captain del 5 Jagdgeschwader 77.
Sí, por otro, no cualquiera, ¿eh? Recibió la cruz de caballero.
Por eso que hemos comentado, con sus 192 victorias antes. Sí, eso es.
Que podía haber sido, pero bueno.
Podría haber sido, porque además, como comandante de Staffel, es lógico que cuente con una escolta personal, ¿no? De tres numerales, de tres compañeros de ala. Sin embargo, no es el único candidato, ya que además de Hackel, podía ser el que ya hemos mencionado antes, el Hauptmann Gordon Golob, que era el jefe de la Jagdgruppe 77. Entonces, esa es otra de las teorías interesantes que se comentan por aquí. ¿Vale? Hay que decir que Golob en ese entonces ya tenía acreditado 86 victorias cuando le nombraron el Gruppen Commandeur del Jagdgruppe 77 de mediados de mayo del 42. También es probable que los pilotos soviéticos mezclaran en una sola figura todos los ases alemanes que habían en la zona, ¿vale? Porque muchas veces, yo entiendo yo, que el frenetismo del combate no te deja llegar a ver detalles tan pequeños como una Z en el fuselaje de un avión y puedes confundir uno por otro, ¿vale? Y a lo mejor un día te atacaba Hackel, otro día era Golob, otro día era el famoso Heinrich Setz que hemos hablado, o Reiner, o cualesquiera que fuera de los experten que habían aquí en la zona, ¿no? Entonces, lo que sí que se comenta aquí es el rival a batir, ¿no?, era en este caso Mikhail Avdeyev. Y en sus memorias Avdeyev no da una fecha exacta para el encuentro final este que vamos a contar ahora. Simplemente en sus memorias dice que fue el otro día. Bergstrom lo fecha para el 14 de junio, si no me equivoco, ¿verdad?
Este lo fecha el 15 de junio.
Por eso, que habíamos dicho que el combate anterior veníamos del 14 de junio, pues podría ser el 15 de junio. Entonces, el aviador bielorruso lo narraba de la siguiente manera. Dice el capitán Mikhail Avdeyev sobre el combate: al otro día me fue posible encontrarme con Zeta. Ya había llegado la tarde y, saliendo de Sebastopol, inesperadamente vi sobre nuestro aeródromo al odiado fuselaje rojo, la banda roja que llevaba en el fuselaje el Messerschmitt 109, ¿no? Le rogué a todos los dioses que no se me detuviera el motor, que no me fallaran las armas y que no se me bajara la velocidad, que no sucediera nada. El asunto aquí era de carácter personal y distintivo. Zeta era mi pesadilla, mi obsesión, el símbolo de todo lo que más odiaba. No debo dejarlo escapar, no debo espantarlo antes de tiempo. Rápidamente gano altura y también de manera rápida me aproximo a él. Hasta hoy aún no sé qué es lo que jugó un papel definitivo. Si Zeta bajó la guardia o si mi ataque realmente lo tomó por sorpresa. Solo sé que en el centro de mi colimador yo, por fin, no sin un sentimiento de placer, pude ver a mi pelirrojo, que le llamaba así, ¿no?
Sí, zanahorio lo llamaba también. Pero bueno, sí, la traducción que pueda encontrar, sí.
Qué mala leche.
Sería por el color del avión, ¿eh? No porque fuera pelirrojo. No creo que llegara a verle nunca el pelo, pero bueno.
Dice, disparé una ráfaga. Y una segunda y una tercera. Pero el avión pasa de largo. Miro hacia atrás. Zeta, dejando detrás de sí una estela de humo, rápidamente se va para su territorio. Tiro mi aparato, pero ya es tarde. A mi encuentro se lanza una bandada de Messers. Ya no puedo llegar hasta Zeta. Hasta el día de hoy no sé. ¿Lo derribé o no? ¿Era el mismísimo general von Richthofen o alguno de sus allegados? Solo sé que Zeta no volvió a aparecer. En vano seguimos buscando en el cielo su máquina de color gris rojizo. Ese es el final un poquito de la narración del propio Avdeyev, que nunca lo pudo saber, y si era eso el mismo von Richthofen, si era Anton Hackel o si era, como veremos, Gordon Golob, ¿no?
A ver,
aquí,
sí.
En el estudio que hace Diego Zampini, él detalla que la identidad de Zeta quedó resuelta, ¿vale? Aunque desafortunadamente Avdeyev nunca lo pudo saber, ¿no? Pero como Gordon Golob, el capitán Gordon Golob, quien el 9 de junio, tras haberse anotado su victoria número 103, el Polikarpov Chaika, el I-153 que hemos hablado antes, sí, ¿vale? Sí. Que está, además, este está confirmado, ¿eh? Este está confirmado de verdad. Dice, fue tomado por sorpresa por el Yak-1 de Mikhail Avdeyev y su BF-109F4 con el número el Berg número S, aterrizó de panza, resultando destruido un 35%, tal y como el propio Golob cuenta, ¿no? Entonces, ya se sabe que a partir de ese día Golob ya no volvió a aparecer en zona, con lo cual nos da la pista de que, claro, desaparece Golob, desaparece Zeta, parece...
Parece lógico, ¿verdad?
Aquí es el final lógico a la historia de Zeta, ¿vale?
Pero bueno, aunque esto es una victoria moral, como has comentado tú, de que desapareciera Z, evidentemente el ejército alemán ya era imparable. Bueno, no lo has comentado, pero tanto Avdeyev como Alexeyev fueron nombrados a su vez, igual que Golov era premiado y Haeckel recibió la Cruz de Caballero, pues tanto Avdeyev como Alexeyev fueron nombrados héroes de la Unión Soviética ese mismo día, con lo cual pues tenían también su venganza cumplida y su muestra de agradecimiento por parte del gobierno soviético. Pero claro, día tras día miles de bombas caían sobre Sebastopol, tanto de artillería como de aviación. El registro de combate del capitán Hankers Butcher, del ala de bombardeo 100, dice 9 de junio, fuerte check, alcanzado con una bomba de 1000, entiendo que las SD 1000 en alemán son kilos, no son libras, son 1000 kilos. 13 de junio, fuerte capa, alcanzado con una bomba de 1000 kilos. 15 de junio, el fuerte bastión, otra bomba de 1000 kilos. 17 de junio, concentramos los esfuerzos contra la batería costera 30 soviética, también conocida como fortaleza Maxim Grushy 1, que era la clave de la defensa soviética en el norte. Entre las 15:15 y las 15:30, 115 minutos, 20 U-87 del segundo escuadrón de bombardeo en picado de este ala, pues atacaron la fortaleza.
Según decían, ¿has dicho Maxim Grushy o Gorky?
Maxim Grushy. Grushy, no es Grouchy, eso sí de así, o Grouchy.
Yo creo que es Gorky, ¿no?
O será Gorky, sí, Maxim Gorky. Sí. Bueno, era Gorky, perdón, sí, era Gorky, porque posteriormente se ve que está mal traducido lo que yo he leído, porque luego un teniente de infantería dice así: nuestros Stukas vinieron zumbando. Se alejan en picados con sus alas y descienden hacia Maxim Gorky con los motores rugiendo. Una y otra vez sus ametralladoras escupen pequeñas llamas. El aire tiembla por la detonación de la bomba. Se levanta humo oscuro y gigantescas nubes de polvo. Y dice que por fin un U-87 del teniente Maue logra alcanzar la última torre de artillería que le quedaba a la fortaleza, y poco después pues ya los tapadores alemanes pudieron tomar el bastión, y digamos que con la rendición de la Maxim Gorky o la ocupación de la Maxim Gorky, pues es el fin de esta batalla. Así que eso era el principio del fin de la batalla, porque cuando esta batería costera número 30 es neutralizada, el 54º cuerpo alemán consiguió abrir una brecha en las líneas soviéticas al norte de la vía de Severnaya, frente a la ciudad de Sebastopol. Y claro, a partir de entonces a los soviéticos pues ya les resultaba cada vez más difícil contrarrestar a los alemanes, que ya pues tenían la ventaja de atacar donde les diera la gana, en el momento que quisieran y con la fuerza que pudieran. Y la superioridad alemana pues ya era abrumadora. Dice que incluso ya se empiezan a atacar buques soviéticos que están en el mar. Por ejemplo, el 18 de junio se ataca el Kharkov, que era el buque líder de la flotilla, que fue dañado por el impacto cercano de una bomba alemana cerca de Kersones. Pero, mientras tanto, incluso siguen despegando los Ilyushin 2. Yo ya no sé quién les quedaba de pilotos o cómo despegaron esos aviones.
Bueno, de hecho, lo que sí que hizo la Stavka es que evacuó a la mayoría de fuerzas aéreas de la zona. Entonces, claro, dudo que despegaran desde allí, desde el propio Sebastopol, sino que vendrían a cubrir la retirada de las tropas de Sebastopol, que tiene más lógica. Uh-huh. ¿Vale? Además, en las memorias de Avdeyev también lo comentaban, ¿no? Que se marchaban de allí a contracorazón, ¿no? A ver, aquí sí que eran las órdenes. Incluso cita un poema en el que prometen regresar. O sea, no se iban precisamente...
Triste, no. Volveremos. No,
claro, sí, si quieres te lo leo el poema.
Por favor,
no hace falta, ¿no? ¿Sí? ¿Lo leemos?
Sí, por supuesto.
Dice el poema que escribió en sus memorias, que era citado, evidentemente. Dice: adiós, queridos amigos, volveremos. Obligatoriamente volveremos. Nosotros no retrocederemos, no. Contaríamos por la grandiosa fortuna de yacer a vuestro lado. Yacer, habiendo destruido un centenar más, otra de las inmundicias marrones extendiéndose por los caminos de Crimea. Pero una orden es una orden. No tengo el derecho a morir. Es que sobre los hombros de todos nosotros está Rusia. Adiós, Sebastopol. Tú, francamente, luchaste hasta el final, como le corresponde a un soldado. Y tu alma, tu bandera no está doblegada. Esta bandera ondea sobre los regimientos listos para los nuevos combates. Mas tus heridas, tu dolor, será vengado. Nos vamos. Vamos para regresar. Ya sabían que había la voluntad de Sí, nos vamos ahora, pero volveremos a por ti, ¿no? Un poco. La tristeza de como el que se va contra corazón.
No, y además estás comentando que ya los aviones pueden despegar desde Sebastopol, porque, por ejemplo, ya cuentan que el 19 de junio ya las tropas alemanas habían alcanzado la orilla norte de la bahía de Severnaya, con lo cual cualquier aeródromo soviético pues ya podía ser atacado directamente por la misma artillería, no tenía que ser ni la aviación de caza. Y bueno, evidentemente, pues ya contaba el mismo 54º Cuerpo Alemán, decía, ya no hay actividad aérea enemiga, ¿vale? El 19 de junio, Heinrich Setz dice que patrulló por encima de Sebastopol en busca de su 80ª victoria, pero nada. Dice, solo después de 12 horas vio a un avión soviético. El Setz se lanzó sobre un LAG 3 que estaba despegando. Derribó uno que se estrelló directamente en el aeródromo de Kersenovsky-Mayak. Y luego, pues, después de conseguir su victoria, que seguramente espero que lo viera mucha gente, pues emprendió una huida. Y bueno, ya se manda, como has dicho tú, a todos los aviones despegar de Sebastopol y abandonar la zona. El 20 de junio todos los hidroaviones y bombarderos salieron. Aquí tenemos uno nuevo, un GST. ¿Qué es un GST? Que dice que fue interceptado por los Messerschmitt 109 y se convertiría en una victoria del Autopartpol.
Pues es una hidrocanoa como los... Bueno, de hecho es un Catalina, Consolidated Catalina,
sí,
de los americanos, pero fabricado bajo licencia.
Pues, o sea que,
un Catalina.
Sí, un Catalina, pero me hace gracia la cantidad de aviones distintos que estamos viendo hoy en este podcast. Vamos, supongo que a los que les gusta mucho la historia aérea, pues digan, no son tan extraños, pero a los que no nos gusta, nos llama mucho la atención.
Bueno, ya sabéis que cuando no hay mucho de algo, pues vuelas...
Ya lo has dicho antes, lo que te pongan, sí. Efectivamente. Bueno, Manstein lanza un desembarco anfibio en la orilla sur de la bahía de Severnaya, en las afueras de Sebastopol, y como ya no hay una fuerza aérea que se le enfrente, pues la Luftwaffe empieza a realizar bombardeos concentrados contra todo el cinturón de fortificaciones que rodea la ciudad. Y bueno, los bombardeos, los Stukas siguieron durante todo el 23 y, según decía Gordon Golov, el espeso humo que se elevaba desde Sebastopol cubría completamente el horizonte. Pero aún así, los últimos aviadores que soviéticos pues siguieron peleando, según decía Golov el 23 de junio, decía así: lanzamos bombas contra barcos y muelles en la parte occidental de la bahía. Ametrallábamos vehículos y otro objetivo de oportunidad. Y aunque el aeródromo Sebastopol 4 estaba sometido a continuos bombardeos de nuestra artillería antiaérea, los aviones rusos siguieron despegando y aterrizando en ese lugar. Ese día dice que Setz se sorprendió al ver a un solo I-153 realizando lo que describió como acrobacias aéreas sobre el aeródromo de Kersenovsky-Mayak. Evidentemente, un minuto después lo había destruido y ya pues Setz tenía su 81º derribo. Y
Sí.
Yo creo que esto ya era la locura. Como has dicho tú, se tuvieron que retirar este 6º regimiento, al menos durante casi 2 años, ya el 24 de junio del 42. Y bueno, pues se evacuó, como has dicho tú, a todos los pilotos del 6º regimiento de caza. Von Manstein presionaba mucho para que se aumentara el apoyo aéreo. Y el 26 de junio las fortificaciones de las colinas de Sapun, que se habían dedicado hasta el momento a bloquear el avance de todo el 30º cuerpo en el sector oriental, pues fueron totalmente devastadas por el ataque aéreo. Y mientras tanto, 16 aviones soviéticos quedaban fuera de servicio durante los ataques aéreos. Supongo que ya serían más bien restos de aviones que había sobre el aeródromo. Y los bombardeos de artillería destruyeron todo lo que había en el aeródromo de Kersenovsky-Mayak. Otros aviones alemanes fueron lanzados contra los transportes marítimos de suministros soviéticos. Aquí se atacará además al líder de flotilla, el buque Taschek, de la Armada Soviética, el Mar Negro.
Sí.
Que dice que fue atacado en este caso por los Heinkel 111, que no creo que sea el mejor avión para atacar un... En este caso no sé si sería el Taschek, sería un destructor seguramente, pero que eran buques que todavía llevaban refuerzos a la ciudad sitiada de Sebastopol. En este caso llevaba refuerzos del 142º Regimiento de Fusileros. Y además había otro destructor, el Vesuprensnik, que iba camino a Sebastopol con unos 320 soldados, que esto en este caso pues no tuvieron tanta suerte como en Tashkent, que pudieron escapar de los 111, y dice que fue impactado y que se hundió en breves segundos, se hundió, ¿vale? No, además dicen hasta la... Dice 8U-87 atacaron el destructor en la cuadrícula 34 este, 2 impactos directos fueron notados y el destructor se hundió en apenas 2 minutos.
Sí, claro, una de las cosas que tienen los Stukas es eso, ¿no? Sí, contrabuques, claro. El ataque en picado es muy mal. Y probablemente los que atacaran el Tashkent, los 111, no lo sé, no lo he podido confirmar, pero probablemente fueran entonces torpederos, no me extrañaría mucho.
Seguramente lo desconozco porque no encontré esa información. A ver, el Tansky se dedicaba a llevar soldados a Sebastopol y a, evidentemente, llevarse heridos. En este caso dice que al día siguiente llevaba 2.100 soldados heridos a bordo. Cuenta que el capitán del buque, el capitán Vasily Cheroshesko, dice que iba, se apresuraba entre el extremo de estribor y el extremo de popa durante todo el ataque aéreo. Miraba los aviones en picado y con voz ronca daba las instrucciones correctas en el momento adecuado. Cambia el timón a estribor. En ocasiones incluso agitaba la mano para dar instrucciones al timonel, con lo cual, pues sí, intentaban hacer lo que podían para esquivar estos continuos ataques de los U-87. Y bueno, dice que solo después de 4 horas, cuando le habían lanzado 335 bombas contra el barco, al final el sargento Herbert Dagwetheid, en un U-87, pues logró un impacto que causó graves daños al barco, pero al final el barco pudo ser remolcado de vuelta a Novorossiysk. Pero claro, ya evidentemente con tantas destrucciones y pérdidas, pues ya el mando soviético estableció, pues nada, ya no se iba a mandar ningún buque, por más que era necesario para rescatar a los miles de heridos que había en Sebastopol, pues no se mandaría ningún buque de gran calado, ya se mandarían submarinos, lanchas, para enviar o recoger a personal a la ciudad sitiada. Y bueno, aparece otro avión, me encanta, otro avión que tenemos, que es el PS-84. ¿Qué es el PS-84, querido Tofolo?
A ver, el PS-84 es la denominación de los Douglas DC-3, ¿vale? La denominación civil. Es decir, los americanos facilitaron Douglas DC-3 a los soviéticos para su fabricación bajo licencia también. Entonces, la denominación civil era PS-84, pero a muchos les sonará la denominación militar de ese avión, que es el LI-2, el Lisunov LI-2. De una forma que tendréis fácil de diferenciar a simple vista un Lisunov 2 de un DC-3 o la versión militar de C-47, el Dakota, la forma fácil de diferenciarlos es el Lisunov 2 llevaba una pequeña torreta dorsal, ¿vale? Uh-huh. Si no podéis ver la torreta dorsal, otra forma de diferenciarlos es por el radiador de los motores, que es ligeramente distinto. Pero bueno, es un avión bastante famoso y de hecho en las memorias de José María Bravo se cuenta cómo escoltó personalmente a uno de estos PS-84 de donde iba el mismísimo Pepe, ¿no? el Joseph Stalin.
Uh-huh. El tío Joe, sí. Vale, pues ¿por qué aparecen estos aviones? Porque como ya no podemos llevar barcos, ya no tenemos nada, pues seguimos teniendo necesidad de llevar suministros a la ciudad de Sebastopol, así que con 20 PS-84 pues se van a llegar a realizar 288 vuelos nocturnos de abastecimiento en 10 días, entre el 21 de junio y el 1 de julio, pero evidentemente con estos aviones no iba a hacer tú un tren de suministro suficiente para mantener una ciudad y evidentemente pues ya la defensa soviética, los pobres estaban ya desorganizados, no podían hacer frente a los ataques que le venían de todos lados. El 28 de junio la Luftwaffe llevó a cabo bombardeo en Sebastopol para ablandar la defensa y sobre todo para ahogar el sonido que estaban haciendo unos buques alemanes de desembarco anfibio que se estaban acercando por la noche. Los soviéticos fueron cogidos por sorpresa y los alemanes consiguieron romper las líneas y a primera hora de la mañana los aviadores alemanes empezaron a llevar a cabo lo que se llaman ataques rotativos, es decir, pues están volando sobre el aire esperando que haya algún enemigo de ocasión. Dice que solamente el 29 de junio se llegaron a realizar 1.300 salidas de Luftwaffe y la única oposición fueron 8. 8 Jack 1 del 45º Regimiento de Aviación de Caza, que se llegaron a enfrentar contra los U-87, pero solamente consiguieron derribar uno. Pero claro, era uno contra 300 Stukas que estaban esa noche volando, esos días lanzando. O sea, nada, ya no se puede hacer nada y ya pues la infantería estaba totalmente desmoralizada, la defensa soviética se derrumbó, no quedaba munición, ni de artillería, ni de fusilería, en fin, no quedaba nada, y pues miles de soldados acabaron abandonando Sebastopol y retrocediendo al cabo Kersones, más o menos en un orden o desorden, como queramos pensarlo. Y el general, por ejemplo, algunos en general empiezan a salir por patas, los cuales pues supongo que Stalin los estaría esperando junto con la NSKVD en el otro lado. Dice que lo tengo localizado, pero un poco más adelante. Pero bueno, se realizan las últimas salidas, empiezan a verse ya los últimos restos de la Fuerza Aérea de la zona, 11 Yak-1, quedaba un LAC-3, 4 I-16, 3 I-153, un I-15 bis, 7 Illusion Il 2 y 4 U2, que el U2 no lo habíamos visto hasta ahora, pero bueno, lo conocemos, ¿verdad? Porque era este Polyakov PO2, ¿no?
Exacto, sí. El biplano de entrenamiento y el de las brujas de la noche.
Y el coche del aire, vamos, porque lo utilizaban para todo.
Sí.
Y bueno, todos los bombarderos, toda la Luftwaffe, todo está continuamente bombardeando la ciudad. Dice que ya las casas se desintegraban, los bloques enteros iban cayendo. La Luftwaffe yo creo que ya bombardeaba sobre destrucción total. Y por fin, el 1 de julio, la bandera alemana fue izada en las ruinas de Sebastopol. Y bueno, aquí tengo a los que se van abandonando. Abandona Petrov, que era el general alcalde, abandona Sebastopol, junto con los comandantes de ejército costeros, que fueron evacuados en submarino. Ya hemos dicho que ningún buque podía ir en superficie. Así como en algunos PS-84, como has comentado tú antes, pues irían almirante Vitsev Flipri, y bueno, pues otros se fueron marchando, y además muchos le echaron en cara que al marcharse sin sus tropas pues le fallaron un poco, pero bueno, supongo que tampoco, si no podían sacarlos a todos, no iban a, algunos se tendrían que salvar. Y bueno, yo creo que ya podemos hablar de que esto ya está acabando, ¿verdad? Se siguen atacando algunos destructores, algunos buques, pero ya ataques aéreos o luchas aéreas se van a acabar, ¿verdad? Ya no va a haber más. Podemos hablar, si quieres, de los números al final de los combates aéreos, si te parece, los voy mencionando un poquillo de pasada.
Venga.
Bueno, dice que tras 8 meses de asedio, dice que la victoria evidentemente fue alemana, sobre todo por lo que participó la Fuerza Aérea. El octavo cuerpo aéreo lanzó 23.751 salidas desde el 2 de junio al 3 de julio, dejando caer 20.529 toneladas de bombas. Según fuentes alemanas, que hay que ponerlas entre comillas, se derribaron 123 aviones soviéticos, incluidos 118 por la caza, y otros 18 que fueron destruidos en tierra. El escuadrón de bombardero en picado realizaría 7.708 salidas de combate, lanzando 3.537 toneladas de bombas.
Sí, solamente el Stukagensbader 77, o sea, sí. Solo un escuadrón, es una barbaridad.
Es que claro, ten en cuenta que si estaban tan cerca los aeródromos era despega, lanza y vuelve otra vez a aterrizar.
No es tan fácil, porque el Stuka recuerda que es un bombardero en picado, es despega, coge altura,
sí.
Una altura considerable para tener tiempo de picado, pica y vuelve. Y cuando despegan, no despegan cargados a carga pequeña, se despegan con bombas grandes y a broma, o sea que no estarían precisamente frescos después de todas estas misiones.
A ver, según dice la Luftwaffe, ellos perdieron 23 aviones y 7 dañados entre el 2 de junio y el 3 de julio. A pesar de todo lo que hemos comentado de derribos, 123 contra 23, evidentemente, pues es una victoria para los alemanes, aunque yo no tengo tan claro que fueran 123 soviéticos. En fin, habría que ver las cuentas soviéticas de los aviones. No sé si tendrás de las pérdidas que tuvieron en Sebastopol.
Solamente por Avdeyev, uh-huh. ¿Vale? Desde el 3 de junio hasta el 9 de julio, a Avdeyev se le acreditan 6 victorias.
Sí, que no me creo que Avdeyev llevara 6 de los 23, vamos, seguramente fueron más.
Bueno, es que algunos de estos, por ejemplo, hay un 109 del 3 de junio que lo ponían como, o sea, se ha perdido por accidente.
Ah.
¿No? Cosas de estas.
Sí, sí.
Pero bueno, entre grupales y tal, y solamente a él, y solamente tengo los números de Avdeyev, no tengo los números grupales de Alexeyev o del otro compañero, ¿no? Pero me parecen muy pocos aviones perdidos, 23. Pero bueno,
sí.
Puede ser.
Vale, perfecto. Pero vamos, que también pueden ser aviones perdidos, destruidos, pero que si consigue aterrizar, aunque luego no pueda volver a despegar, pues dirán, esto no está perdido, porque ha volado, ¿no? Me imagino.
Bueno, son estas cosas que hacen tan difícil la estadística cuando la guerra, ¿no? Si tú coges un carro, lo inutilizas, un carro de combate, ¿no? Lo inutilizas, pero al día siguiente le reparan las orugas y vuelve a aparecer en combate y lo vuelves a destruir, ¿qué cuentas? ¿Dos dos carros destruidos o solo uno?
O si aterriza pero luego no vuelve a despegar, consideramos que ha aterrizado, con lo cual está entero. Oye, pero no ha vuelto a despegar. Vale, pero sí, es uno. No. O sea, es 0 derribos. Bueno, vale, perfecto. Fallos por...
Es complicado esto, es complicado.
Bueno. Medallas, que esto siempre llama la atención. Los pilotos de caza más destacados fueron el capitán Golov, que como comentábamos antes, recibió las espadas a su cruz de caballero con hojas de roble. Sería el 13.º soldado o miembro de las Wehrmacht que lo recibiría, y el 11.º piloto de caza en recibir las espadas, pero que también este, como decíamos, había conseguido más de 100, incluso pues había sido muy, muy renombrado. Setz y Friedrich Gessler recibirían las hojas de roble a su cruce de caballeros. Von Manstein ni siquiera recibió las hojas de roble, sino que directamente se lo ascendió a General Field Marshal, decía Mariscal de Campo, que es mucho mejor que recibir una medalla. Y bueno, la venganza la tendrían los soviéticos, porque, no sé si tú sabías, que en un momento dado, el 5 de julio, celebran una gran victoria, una gran fiesta, los miembros del Alto Estado Mayor del Aire soviético, alemanes.
Alemán.
Sí, en este antiguo castillo del zar Litvadia, que está en Yalta. Y en aquel momento aparecen los SB, tus queridos SB, aparecen del 6º Regimiento de Aviación.
Sí.
Que iban al mando de el teniente coronel Lukin, que bueno, que hizo que tuvieron que abandonar su impoluta fiesta y todo el placer con el que estaban disfrutando, se tuvieron que meter en los sótanos, pero se le olvidó decírselo a los conductores de los vehículos de que también se metieran en el sótano. A tal cual del que las bombas de los SB pues hicieron una escabechina entre todos los acompañantes de esta oficialidad que estaba fuera del castillo.
Perdona el inciso, pero estamos el 5 de julio de 1942 y están atacando con los Tupolev SB, los Katyushkas.
Sí.
Imagínate las condiciones que estaría en ese momento el ejército soviético.
Sí, sí, vamos.
Con aviones ya de finales de los años 30.
Pero bueno.
Se ataca con lo que se tiene.
Exactamente, estamos hartos de decirlo. Y esto es avión el SB es del 34, o sea que, a ver, no es porque sea antiguo, pero que está desfasado, como bien dices tú. Pero oye, le echa valor, dice, bueno, vamos a hacer un ataque sorpresa, pero se enteran de que van a estar allí en aquel castillo y le vamos a fastidiar el momento, ¿vale? La conquista de Sebastopol le salió un poquito cara a los alemanes. Más de 24.000 bajas al undécimo ejército y 4.000 bajas a las tropas rumanas participantes. La aviación soviética en Sebastopol, que nunca tuvo más de 53 aviones útiles en el combate, realizaría, ahora son los números soviéticos, 3.144 salidas, incluidas 1.621 de los Ilyushin Il-2 de ataque terrestre, entre el 25 de mayo y el 1 de julio, y dice que ellos sí que reconocen la pérdida de 69 aviones, no 123, como dicen los soviéticos, y la muerte de 50, alemanes, y 50 soviéticos. Y bueno, pues esto evidentemente era ya un previo de lo que iba a ser la lucha por Stalingrado, que no sé si habrá también luchas aéreas, pero podríamos mirar, la verdad, Tofolo, para hablar de ella.
¿De qué?
De las luchas aéreas sobre Stalingrado, que seguro que también hay, ¿no?
Ahí sí, pero eso daría para 54 podcasts si lo hacemos a este nivel de extensión. Pero sí, sí. Pero eso ya sería otro
cantar.
Harina de otro tigre.
A ver, la mayoría de los pilotos, que no lo he comentado, pero la mayoría de estos pilotos, tanto alemanes como soviéticos, consiguieron sobrevivir a la guerra, excepto Setz, que moriría contra un combate aéreo contra los Spitfire de la RAF sobre Francia. A Setz se le acabarían atribuyendo 138 bajas, que es como decir todas las del mundo. Golov llegó a alcanzar 150 victorias en agosto del 42 y acabó siendo... Pues acabó cogiendo el puesto que tenía Dorgalan, que era el inspector del brazo de la aviación de caza. Golov llegaría a vivir hasta el año 87. Tony Hackel, este que habían algunos dicho que eran Z, murió en el 84. Adeyev ascendió al mando del 6º Regimiento de Aviación de Caza de la Guardia Soviética. Y como hemos dicho antes, pues volvió 2 años después. Y alcanzaría después de la guerra el rango de general mayor general, y moriría en el 79. Y el SJF moriría en el 71 a los 56 años. Y bueno, y el último sería Wilhelm Reinhardt, que llegaría a luchar contra la RAF y la USAF, es decir, luchó contra todos los enemigos posibles, terminaría la guerra con 174 victorias. Y bueno, este hombre con 81 años, cuando escribieron este artículo, dice que aún estaba vivo y que era uno de los pocos que aún podía contar las batallas que hubo entre las tropas, los aviadores alemanes y soviéticos sobre Sebastopol. Y hasta aquí este combate sobre Sebastopol de cazas y de...
O lo de ases, sí.
O de ases, sí, porque hemos dicho que no había tantos aviones, 50 y tanto por un lado, quiere decir, y hemos dicho que al menos 6 o 12 eran de esos 50 y tantos, fueron estos que mandaron, que derribaron muy pronto, que eran novatos, o sea que en verdad era la lucha de los ases continua.
Correcto, sí, sí. Una de las cosas que hizo famoso Avdeyev no fue el gran número de victorias que se le reconocieron al final, sino, vamos a decir, la calidad de las victorias, ¿no? Porque muchos de los ases de los aviones a los que derribó eran ases. Uh-huh. O sea, al final de la guerra se le acreditaron oficialmente 18 victorias, ¿vale? Y grupales. Y claro, la gran mayoría de estos pilotos a los que consiguió derribar eran expertens, algunos con, pues mira, el Golov que tendría esas 103 victorias, tenía, por ejemplo, derribó a Wolf Dietrich Huy, tenía 37 victorias, a Wintergest con 20 victorias, incluso su última víctima, que sería ya en el 44 mientras volaba a los Jack 9, era Walter Wolfram, que tenía también 69 victorias. O sea que...
Oye, que tiene su mérito porque eran dos fai, no era aquel otro que decíamos salía, derribaba uno y salía por pata.
Exacto, y esta es la otra consideración a tener en cuenta, claro, y no estás derribando biplanos como los Mosca, hay los Chatos o los Chaikas o incluso algunos de los aviones que tenían en su haber, por ejemplo, Golov tenía en su haber 9 Polikarpov R5, los rasantes.
Sí, o el otro que se tiró 12 horas buscando a su 80ª derribo. Ya eso es... ya eso es ansia, ¿no? Ya no tiene otra palabra, eso es ansia. Ya.
Bueno, la mentalidad del piloto de caza de la época también era un poquito como el cazador, ¿no? El que caza por deporte, que espera a la víctima y tal, pues cuando la guerra va a tu favor te puedes permitir estas cosas, la verdad.
Luego dentro de unos años lánzate contra los bombarderos americanos, a ver qué te pasa.
Claro, a ver. Pero sí, realmente fue una época muy muy interesante por eso, precisamente por lo frenético de estos combates constantemente y que solo había una dirección en la que avanzar y por eso se producían también estos choques de IL-2s contra Junkers 87, contra Moscas, contra Messerschmitts, contra Jacks, contra todo. Tan poco espacio.
Bueno, Tofolo, interesante podcast, casi más de 2 horas. O bueno, casi 2 horas de podcast donde hemos estado hablando, donde tú nos has contado un poco de la situación de la caza soviética en el año 42, bueno, los combates desesperados y unos personajes interesantes como sería este famoso Zeta y ese ataque a von Manstein y a la patrullera. Son situaciones que quedan mucho what if, ¿verdad? Si esa patrullera no hubiera tenido tanta suerte y hubiera acabando con von Manstein. Te emplazo, otro podcast, tenemos que buscar otros combates aéreos soviéticos, sí. Está interesante que a la gente le guste y le mola.
Pues venga, ya miraremos algo.
Ya miraremos algo, ya he dejado yo caer lo del Stalingrado, si ya me has dicho tú que es muy difícil, haremos por buscar otros temas, a lo mejor podemos hablar de...
Hay muchas cosas, sí.
Podemos hablar de los primeros combates, en los primeros días de la guerra, de la Operación Barbarroja, o podemos hablar de, no sé, o combates sobre la famosa lucha, la batalla de Kursk, en fin, hay momentos...
Vale, sí. Ya miraremos algo, no te preocupes.
Y nada, a la gente...
No, spoilers.
No. A la gente que está escuchando este podcast de Casus Belli y Motores del Aire, como decíamos al principio, Motores del Aire y Casus Belli, pues nada, si creéis que no lo merecemos estos podcasts y creéis que, en fin, queréis apoyarnos, pues darnos a un like, darnos un corazoncito, comentar, que ya tanto aquí Tofolo como yo pues intentaremos responder lo que podamos y sepamos, compartir entre los aerotrastronados, como dicen los compañeros de Motor y al Aire, ¿verdad? Y no puedo decir mucho más. Si esto es Casus Belli y Motor y al Aire, o esto es Motor y al Aire y Casus Belli. Muchas gracias.
Muchas gracias también a ti, Esaú, por tu trabajo incansable. Y me alegro mucho de volver a poder grabar contigo.
Como siempre, un placer, Tofolo. Venga.
Hasta la próxima. El placer es mío.